Bienvenidos a Debates Jurídicos, donde buscamos la justicia correcta para ti.
Hola, ¿qué tal? ¿Están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Debates Jurídicos. El programa buscamos dar soluciones a los problemas legales diarios que pasa nuestra sociedad. Hoy estamos aquí ya nuevamente otra vez en cabina. Hoy 6 de octubre estamos nuevamente en cabina y aquí estoy con mi compañera licenciada Paola Milenia. ¿Cómo estás, mi Pau?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias, Ale. Un nuevo día aquí en el programa de Debates Jurídicos.
Sí, apenas que se está estrenando aquí en cabina. Y pues tenemos invitado a Santos Fortunato Huitzil Ramírez. Creo que ese programa que lo tuvimos, doctor, de verdad sí, sí recibimos muchos cuestionamientos sobre las penas de cómo vamos a llevar un proceso penal, qué es un proceso penal. Entonces, para los que conozcan, está el doctor Santos Fortunato Huitzil Ramírez. Y cuéntenos, doctor, brevemente su currículo. ¿Qué es este?
Muy buenos días. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, rápidamente, es un gusto, gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes y aquí en el ámbito académico, por compartir algunas ideas respecto a muchos temas que aquejan a la sociedad. Y hoy, pues, un tema más que también es de muy relevante. Pues bueno, soy doctor en Derecho y pues mi actividad es laboral, es agente del Público de la Nación en la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues esta es realmente la semblanza.
Exacto, es Ministerio Público Federal. Así que hoy vamos a tratar un tema, yo creo que siempre los temas que estamos buscando son polémicos. ¿Cómo debe ser tratada una víctima en un proceso penal? Es muy, ahora sí que estamos checando esa parte, sobre todo en el proceso de que mucha gente que es situación o está en la situación de víctimas no sabe qué hacer, no sabe cómo puede ser tratado.
Realmente su proceso.
Exacto, Paola. Entonces, pues ahora sí que vamos a empezar, Paola. Empezamos ahora sí con el programa.
Voy a dar una breve introducción de lo que es el proceso penal. Y el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos para determinar si se ha cometido un delito, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados a la víctima u ofendido se reparen. ¿Es correcto, doctor?
Así es. Sí, con este preámbulo que está en el Código Nacional, pues vemos que la víctima toma un papel relevante, preponderante, en este sistema penal acusatorio. Un sistema penal que se implementa en nuestro país a partir de las reformas del 18 de junio del 2008 y tiene constitucionalmente, acorde a los tratados internacionales, los que México ha celebrado y es parte, se le da ahora muchísima importancia a la víctima, cosa que antes no sucedía. Sin embargo, la víctima ofendido pues tiene mayor preponderancia en este sistema penal acusatorio.
Pues sí, pues lamentablemente vemos muchas víctimas que no han sido oídas, sobre todo por la justicia. Y cuéntenos, doctor, ¿qué es una víctima? O sea, hablamos de la víctima, pero hay que decirle a la gente verdaderamente qué es una víctima.
Bueno, en este contexto diríamos que podemos hacer un preámbulo teórico histórico. La víctima, pues precisamente por esta calidad de víctima, ha surgido el derecho penal. El derecho penal es precisamente ¿para qué? Para que la víctima, originalmente, como mencionaba históricamente, es la que hacía las veces de cobrarse el daño que había sufrido. Es decir, con lo que tenemos como la ley del talión, es decir, ojo por ojo, que era que en sus comienzos históricos había sociedades, extendiéndome aparte la parte histórica, pues la víctima que era la que se cobraba, la que tenía venganza, se vengaba del daño causado a ella. Precisamente para limitar este cobro que es, del que era sujeto, pues surgía que la ley del talión, es decir, se cobraba lo que conocemos como ojo por ojo, diente por diente, es decir, tú me hiciste esto, yo me cobro haciéndote lo mismo. ¿Esto fue para qué? Pues para limitar en la misma medida que le sufría un daño, él también vengarse de ese daño. Posteriormente, okay, pues había ahí excesos, porque la víctima pues ya se excedía en el cobro, digamos, el cobro del ojo por ojo. Y es donde surge entonces ya la humanización de la víctima, es decir, el Estado entonces interviene y ahora ya no deja a los particulares, es decir, a la persona ofendida o víctima, ya no la deja que ella se cobre el daño, sino ahora el Estado es quien ahora interviene en calidad como tutelar de esos derechos que les fueron le fueron afectados a la víctima. Pues entonces el Estado toma un poco de preponderancia y deja a la víctima, es decir, tu víctima ya no intervienes en este proceso penal. Ahora yo como Estado soy el que voy a tutelar por tus derechos. Sin embargo, esto pues fue dejándose ahí a la víctima, delegándole, y ahora el Estado fue como interviniendo para la tutela de esos derechos. Y se fue dejando. Entonces, en su momento, pues fue olvidada y el Ministerio Público, como la institución del Estado, fue lo que fue. Ahora está que interviniendo en la tutela de esos derechos. Y se fue dejando. Entonces, pues aquí la sociedad, pues a través de los tratados internacionales, ya se hicieron reformas y ahora la víctima, a través de esas reformas que comentaba, ya fue tomando más preponderancia, un papel más activo en la intervención del proceso penal. Entonces, aquí ya con este contexto histórico y ahora doctrinario, diremos que la víctima, pues hay distintos tipos de víctima. Uh-huh. Y en el Código Nacional, pues tenemos una definición de víctima. En la Ley General de Víctimas, tenemos una definición de víctima.
La Ley General de Víctimas, doctor, acaba de tocar algo bien importante, ¿verdad, pa? Porque la gente, pues no, verdaderamente nunca sabe que hay una ley.
Exacto. Que habla especialmente sobre la víctima.
Exacto, que habla especialmente, como lo acabas de decir, Paula. Habla especialmente de la víctima y la gente pues va así, doctor, ahora sí que como a ciegas y como lo acabas también comentar, Paula, cuando ellos tienen un problema, pues no saben, o sea, no tienen ese conocimiento.
No saben que están en calidad de víctima.
Así es. Sí, ahora como les menciono con esta ley relativamente nueva. En general todo el tema de la victimología es de pocas décadas hacia acá, principalmente los años 40, 50 después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan los teóricos hasta analizar un poco de forma científica a la víctima, estudiarla. Todavía sigue el debate en que si es la víctima analizada como una disciplina autónoma o a través de la criminología. Pero son estudios muy recientes, de los 48, de los 50, Mendelsohn trata a la víctima, incluso pues hacen un estudio muy, muy profundo de la víctima. Pero ya dejamos esa parte histórica y en un texto actual, la víctima es reconocida constitucionalmente en el artículo 20 constitucional, se agrega un apartado a la víctima o ofendido. Y en el Código Nacional, también en el 109, tenemos ahí los derechos de la víctima. Aunado los tratados internacionales, no son los únicos de los que tiene la víctima. Como mencionabas, la Ley General de Víctimas. O sea, no, hay muchas disposiciones ahí en la Constitución, en el Código Nacional, en distintos ordenamientos legales, tenemos el reconocimiento de la víctima.
Y hablando sobre la víctima, ¿cuántos tipos de víctima existen?
Bueno, básicamente diríamos que hay muchos tipos de víctima. ¿Por qué? Porque, en su denominación, en el Código Penal, mencionamos en los códigos federal o en los códigos penales de los estados, la víctima se le llama de distinta forma. Por ejemplo, es el que sufre un daño, aquella persona que es menoscabada algún derecho. Por ejemplo, la Ley General de Víctimas habla de las personas físicas que son afectadas en sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados nacionales. Y en el Código Nacional de Procedimientos Penales es aquella persona que ha sido menoscabada en su es la que sufre de un ilícito penal.
Uh-huh. Ok, entonces prácticamente pues tenemos esa definición como tal y esos tipos de víctima que existe.
Si se encuentran en estas situaciones ya saben que están en calidad de víctima.
Sí, exacto. En la Ley General de Víctimas la víctima se le considera un término muy amplio. Es decir, no solamente a la que es menoscabada en la Constitución de los Tratados Internacionales, sino a la señala que la que es menoscabada en la parte económica, la parte sentimental, la parte moral. Es un término más amplio. En el Código Nacional de Procesos Penales se considera la víctima la que sufre un ilícito penal. Y hace la acotación, que también es algo importante mencionar, que tenemos la víctima y el ofendido. Son dos términos que son muy similares, pero si me lo permiten, aquí comentar sí, rápidamente, hacer favor, esta aclaración.
Doctor.
En la teoría del delito, para efectos del proceso penal, tenemos a la víctima y al ofendido. Es muy pertinente aclarar porque la víctima es quien siente directamente ese daño y el ofendido es el tutelar de algún derecho que le fue afectado. Me explico. Por ejemplo, cuando una persona es asaltada, va al banco a dejar dinero porque trabaja en una empresa. Y la persona, pues casos que no suceden en esa sociedad, son muy raros.
Sí, casos que ni siquiera se... No sí, sé en qué país usted está hablando, doctor, de verdad.
Pero, digamos, un país ficticio que está ahí en nuestra mente, ¿verdad?
Exacto.
Sí, que aquí no sucede. Pero, digamos, una empresa manda al trabajador a depositar dinero en una institución bancaria y en el transcurso de un metro, bueno, de qué lugar, de su coche, etcétera, le dice, ve a depositar ese dinero. En transcurso es asaltada. Este momento, esta persona que es asaltada es víctima. Pero sin embargo, el dinero no es de él, es de la empresa. Entonces, aquí muy claro vemos, la víctima es la que sufrió el atentado, el daño, a lo mejor lo lesionaron, lo asaltaron, el susto, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Y el ofendido es el dueño del dinero, es el patrón de donde trabaja, ese es el ofendido. Y así lo podemos ejemplificar en cualquier caso.
Perdón, doctor, ¿quiere decir que ambos tienen que ir a denunciar?
Exactamente.
O sea, no nada más el pobre trabajador sí, de la empresa así de, pues, aviéntate tú y tú reclama mi dinero. No, o sea, ambos tienen que ir a denunciar.
Y los dos, bueno, tú no entramos en la parte procesal, pero los dos son reconocidos, en el 109 del Código Nacional se le llaman los derechos de la víctima y del ofendido. Es decir, okay, que los dos tienen esa personalidad. Como acertadamente mencionas, los dos tienen que acercarse. ¿Por qué? Porque tienen que acreditar el dinero, de dónde viene, a lo mejor no sé dónde, qué es ese dinero. A lo mejor a veces son cantidades altas, lo que sea cantidad, pero tienen ese reconocimiento legal. La víctima y el ofendido, que en este caso pues lo vemos muy... Pues, por ejemplo, un taxista que lo asaltan y el coche no es de él, es de una persona que le da el coche a trabajar. Tenemos a la víctima y el ofendido.
Y como mencionaba, ambos sufrieron daño.
Exactamente.
Tanto daño físico, emocional, económico, en este caso.
Así es, sí.
Y, por ejemplo, ¿quién representa a la víctima? Porque de verdad, doctor, mucha gente dice, necesito abogado particular para que me representen, o ¿quién me representa? A ver, ahora sí, eso sí, coméntenos. Sí,
así es. Dentro de las facultades que tiene el Ministerio Público y sus obligaciones, que entre esas obligaciones vamos viendo ahí en la parte de los derechos que tiene la víctima ofendido, es contar con un asesor jurídico.
Okay.
Un asesor jurídico que el Ministerio Público está obligado a proporcionarle el Estado a la víctima, un asesor jurídico que le va a guiar conformidad con el artículo 108 del Código Nacional. Ese asesor de la víctima lo puede mencionar en cualquier etapa del proceso penal, el proceso procedimiento de conformidad con el 211 del Código Nacional. Pero el Ministerio Público, entre sus obligaciones que establece en el artículo primero de la Constitución, que es promover, difundir, etcétera, todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución, le tiene que otorgar a la víctima y ofendido un asesor jurídico. Un asesor jurídico que lo va guiando durante todo el proceso penal. Y bueno, más adelante vemos estas
facultades. Y en cualquier etapa que se encuentre, la víctima puede siempre contar con un asesor.
Así es, sí, es en los estados y en la federación hay instituciones que los cuales conforman es distinto el asesor jurídico que el defensor, que el abogado particular o el defensor público. Es distinto.
Yo creo que con eso vamos a regresar, porque usted dice que es el asesor y si tengo que contratar un particular. Muchísimas gracias, doctor. Regresamos.
Muy bien.
Sigue escuchando. Continúa con nosotros, Debates Jurídicos. We'll be right back.
Pues ahora sí, nuevamente nos quedamos en esa parte, ¿verdad, Pau? ¿De qué es el asesor jurídico?
Ya escucharon que pueden estar en cualquier etapa durante su proceso, solicitan asesor jurídico. ¿Y cuál es el tipo de asesor jurídico que en este momento se le pueden otorgar, bueno, a la víctima?
Sí, bueno, como mencionaba, el asesor jurídico es distinto al defensor que tiene imputado. Es decir, así como el imputado tiene su abogado, el oficio, bueno, el defensor público o particular, la víctima, además del Ministerio Público, que es el que representa socialmente, como tenemos esa anterior concepción, actualmente también el asesor jurídico de la víctima ofendido también, y tiene esa personalidad jurídica, es decir, es parte en el proceso penal. De conformidad con el artículo 105 del Código Nacional, el asesor jurídico es parte, es decir, que representa los intereses de la víctima. Es quien va, bueno, entre muchas dificultades tiene que solicitar la reparación del daño. Ese tema de la reparación del daño en ese contexto del nuevo sistema penal tiene mucha relevancia, es decir, tiene derecho a que repare el daño, que es para esto el asesor jurídico, es que es una persona que tiene la capacidad de poder representar los intereses de la víctima, y es quien va a poder cuantificar en un momento dado la reparación del daño.
Ok, qué difícil, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahorita los casos, sobre todo de homicidio, ¿no? ¿Y cómo puede uno cuantificar esa reparación, doctor? O sea, ¿hay cuantificación en algún código o simplemente…?
Sí, así es. Bueno, no solamente la muerte de una persona, sino lesiones o disminución de una parte orgánica del cuerpo, unas funciones, la disminución funcional… Todo está cuantificado en la ley Federal del Trabajo. En la ley laboral tenemos aquí la cuantificación de una persona, por ejemplo, cuánto cuesta en términos económicos la pérdida de un dedo, una mano, extremidad, una función orgánica, etcétera. La misma vida tiene ahí una cuantificación económica. Entonces aquí pues son cuestiones técnicas. El asesor jurídico tiene la capacidad, está facultado para solicitar y cuantificar la reparación del daño, para que no solamente la víctima se encuentre allí en indefensión o que diga usted sujeta a los caprichos, a lo que considera el Ministerio Público. El asesor jurídico tiene esa capacidad y preparación de poder cuantificar.
Oh, Ok, entonces casi nos está comentando que el asesor jurídico es la persona que coadyuva con el Ministerio Público, ¿no?
Así es.
Otra de las cosas, doctor, por ejemplo, en la cuestión de violencia familiar, ¿cómo entraría ahí un asesor jurídico? ¿Cómo se cuantifica, ¿verdad, Paola? ¿Cómo se cuantifica ese daño de violencia familiar?
Sí, bueno, en la parte procesal y teoría del delito, tenemos aquí que hay delitos que pueden tener significación económica, que pueden traducir en una parte económica, no en todos los casos, todos los delitos, sino una cuantificación económica. Aquí, por ejemplo, es distinta la pena que se le impone a un imputado y además la reparación del daño. No en todos los delitos hay una cuantificación económica, ni en todos los delitos hay un asesor jurídico. Y es pertinente hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque hay casos en que, y esto viene acorde para donde está la respuesta, esta pregunta. Porque casos en delitos, por ejemplo, la afectación no es una persona en particular, sino la afectación es una sociedad. Que no en todos los delitos se tiene que asignar precisamente un asesor jurídico de la víctima, o no hay víctima, en este caso la víctima es la sociedad. Por ejemplo, cuando hay delitos contra la salud, aquí no, la víctima es la sociedad. No hay una persona en lo particular que es afectada, por consiguiente ahí no hay víctima. La víctima sería la sociedad. Cuando hay delitos patrimoniales o de carácter patrimonial que se pueden cuantificar una cantidad económica, sí hay una cantidad, ahí puedo cuantificar económicamente. Pero no en todos los delitos se puede hacer una cuantificación económica. Por ejemplo, portación de armas, delitos contra la salud, etcétera. Ahí no hay una, no podemos hacer una cuantificación económica. ¿Por qué? Porque la sociedad es la afectada. Entonces, ahí en el apartado, por ejemplo, con la acusación del Ministerio Público, en el apartado de víctima, ahí no hay víctima. Sería la sociedad. ¿A qué voy con esto? Para aterrizarlo en este delito que mencionas, por ejemplo, en los delitos patrimoniales, en los delitos familiares, la violencia intrafamiliar. No necesariamente hay una cuantificación económica, sino hay otras medidas que serían pertinentes, por ejemplo, que no se acercara el imputado a la víctima, por decir, a la familia, a los menores. Son derechos que debe tutelar el Ministerio Público. En esos casos no necesariamente que haya una cuantificación económica, sino porque la trascendencia es otra. El bien jurídicamente es otro. Por ejemplo, la familia que sufre violencia intrafamiliar, golpes o algún
otro tipo de
otro
daños.
Tipo de daños, así es.
Pues yo lo pregunto porque pues obviamente muchas personas que han llegado al despacho precisamente es de que el Ministerio Público me dijo que necesito un asesor jurídico con el delito de violencia familiar y te quedas, y es lo que yo sí me pregunto, bueno, se supone que el Ministerio Público es el que vela los derechos de la víctima.
Así es.
Y entonces la está dejando así como que, pues ahora defiéndete tú solita, ¿no?
Sí.
Casi. Sí, o sea, es...
Hay otras, bueno, las cuestiones familiares, por ejemplo, sí hay otras cuestiones que sí se pueden cuantificar, por ejemplo, la pensión alimenticia o daños a médicos, por ejemplo, el pago de medicina, de atención médica, psicológica, eso sí se puede, eso, pues, por ejemplo, en esos casos sí se puede solicitar esta reparación, cuantificar, se puede cuantificar. Pero, por ejemplo, en nuestro sistema también hay otras formas de poder solicitar una reparación, pero ya pasamos al ámbito civil, no solamente lo penal, porque hay otras vías donde la víctima puede solicitar esa reparación, por ejemplo, la vía civil, daño moral, en el Código Nacional, en el Código Civil tenemos otras formas de solicitar hacer una demanda. Entonces puede ser el daño moral, ya puede ser otras cuestiones que también tiene derecho. No es la única vía penal, también hay otras vías que también van aparejadas o son procedimientos que van aparejados al proceso penal.
Ok, pues para que también ahí conozcan, ahora sí que nuestra audiencia conozca también que van aparejadas tanto vía penal como vía civil, y para que no se les cause extrañeza en ellos, ¿no? Así de porque si yo estoy solicitando un asesor para este delito, ¿qué tiene que ver la vía civil? Pues ya nos comentó el doctor que tiene que ver. Paola, imagínate, ¿y ahora qué podemos, ahora sí, con todo lo que nos ha dicho el doctor, qué otra pregunta nos comentaron nuestros radioescuchas?
Claro que sí, pues hablamos sobre el penal y diciendo que es la víctima, pero en sí, ¿cuáles son las etapas del procedimiento penal?
Bueno, en el Código Nacional 211, digamos, para entre términos jurídicos y términos más sencillos, el proceso penal podemos contemplarlo desde que se llega la denuncia o querella ante el Ministerio Público hasta la sentencia. Y también una diferencia entre el proceso penal, que es desde la primera audiencia hasta la sentencia firme, es decir, ya la sentencia a través de todo el proceso ya queda una sentencia firme. El 211 nos habla de tres principales etapas. Tenemos la investigación inicial, que es desde que se llega al Ministerio Público, desde se le hace conocimiento al Ministerio Público que se ha cometido un hecho con apariencia de delito. A partir de ahí, tenemos la investigación inicial o desformalizada. Uh-huh. Después tenemos una segunda etapa de esta investigación inicial, que es cuando ya le hacemos de conocimiento al juez, el Ministerio Público considera que esta denuncia, sí pasamos a la siguiente etapa, que es judicializar, es decir, hacerle de conocimiento al juez de que una persona, de que en este momento es el imputado, sí lo queremos judicializar, es decir, sí hay elementos para iniciar todo un proceso penal. Después de ahí tenemos la segunda etapa, que es la investigación formalizada, es decir, que ya está sujeta al juez. Entonces tenemos la investigación inicial, que es el Ministerio Público, si es con detenido tenemos 48 horas. Uh-huh. Y después tenemos el tiempo que le establece el Código Nacional, máximo 6 meses, que es la investigación complementaria. Todas estas dos partes es la investigación inicial. Después tenemos una segunda etapa. Lo estoy comentando rápidamente,
sí,
para
sí.
Porque,
sí, sí,
sino
sí.
Nos, no, porque nos llevaría a estudiarlo por mucho tiempo.
pero pues para que obviamente las personas que nos están escuchando vean y sepan en qué paso están, ¿no? Porque a veces de verdad hay colegas que no les explican, hay colegas que dicen pues nos vamos a llevar el proceso y de qué me estás hablando.
Así,
¿no?
Es. Sí, muchas veces no, o nos quedamos ante el Ministerio Público y hasta, ajá, ahí acaban
exacto.
Digamos, el Ministerio Público tiene facultades de hacer criterios de oportunidad, de decir, ok, mira, te pago esto, te causé este daño, lo cuantificamos y aquí ya se acaba todo. Y muchas veces no llegamos a juicio. Bueno, para concluir la parte, tenemos entonces la investigación inicial, que son dos fases, la formalizada, que es ante el Ministerio Público, y la complementaria, que es ante el juez, que nos da un tiempo para hacer una investigación complementaria, como se dice. Tenemos una etapa intermedia que se divide también, que es la parte escrita y la parte oral. La parte escrita es cuando, después de esa investigación formalizada, que máximo puede ser de 6 meses, el Ministerio Público decide, es decir, hacer una acusación. Con eso terminaríamos la primera fase. Decide, sí acuso. Entonces le presenta al juez un escrito, por eso la parte escrita es un escrito de acusación, donde sí considera que tiene elementos para llegar a juicio. Y si divide en dos, la parte escrita, después de que el juez recibe este escrito de acusación, se llama una audiencia. Una audiencia que tiene la parte oral de esta etapa intermedia. Se trata esta audiencia oral de una reproducción, pero de esa acusación, de ese escrito que presentó el Ministerio Público. Y en esa etapa, después viene la depuración y admisión de los medios de prueba, es decir, cuáles serán pertinentes, suficientes, idóneos tanto para el fiscal como para la defensa, para llevarlos a juicio. Pero esa audiencia es un debate, es decir, bajo un principio de contradicción, se hace una argumentación de cada uno de esos de prueba para ver cuáles son los que pasan a la siguiente etapa. ¿En qué versa este debate? Versa en que esos medios de prueba se hayan obtenido lícitamente y legalmente, es decir, que no hayan contravenido los derechos humanos. Por ejemplo, que el cateo se realizó bajo los principios, bajo los estándares constitucionales y legales, de no violentaron derechos humanos. Entonces, hay un debate. Si pasa, entonces ya se hace la depuración y pasa a la siguiente etapa. Concluye esta etapa intermedia con un auto de apertura a juicio oral. Y con eso concluimos la etapa intermedia, que son dos fases, repito. La parte escrita con la acusación y la audiencia oral. Después ya de aquí se hace un auto de apertura juicio oral, el juez emite un auto de apertura juicio oral y hasta aquí tiene actuación el juez de control. Es decir, el juez de control desde la judicialización hasta este momento, hasta el auto de apertura juicio oral. Después le pasa la batuta a un juez que se llama juez de enjuiciamiento. Este juez de enjuiciamiento le hace llegar ese auto de apertura juicio oral que se generó con la audiencia intermedia. Y es una vez que le llega a un segundo juez, es un juez que no haya intervenido previa en ninguna etapa, y le hace de conocimiento, le es con este auto de apertura a juicio oral, y este juez señala fecha de audiencia. Señala esta fecha de audiencia con todos los medios y órganos de prueba que van a estar presentes. Entonces, después este juez será una audiencia que se llama la audiencia de juicio oral, donde viene el desahogo de los medios de prueba. Ahora sí, como un juicio, donde se va a llevar a cabo este desahogo de los órganos de prueba. Y ahí pues tendríamos la sentencia, se acaba esto con un auto, con la sentencia, si es condenatoria o absolutoria. Bueno, esto es en forma muy rápida, en forma breve, las etapas del procedimiento penal.
Y etapas que obviamente yo creo que la víctima tiene que pasar todas y cada una de ellas, ¿verdad? Así es correcto, es. O sea, no se puede, por ejemplo, ausentar en alguna de esas etapas, doctor, o sea, que diga él, bueno, pues no tengo tiempo o yo ya no quiero.
Sí, bueno, es su derecho a estar, sin embargo, hay ocasiones en que si no está, se desahoga aún así la audiencia, porque es su derecho de él, porque a lo mejor muchas veces se traslada de un lugar distinto, pero si hay, en algunos casos, si no está, sí se desahoga la audiencia.
Bueno, pues ahora sí que vamos a un corte, doctor, y regresamos ya para cerrar, para explicar ese tema. Muy bien. Muchas gracias.
Sigue escuchando, continúa con nosotros en Debates Jurídicos.
Bueno, pues ya regresamos, ahora sí que ya la parte casi, casi final, de verdad, doctor. Bueno, es que la gente nos ha dicho que cuál es la parte primordial de este proceso, ¿no? Paola, por favor, ahora
claro sí. Claro que sí, antes de continuar, ¿en qué etapa interviene la víctima? ¿En qué etapas de procedimiento? Quiero que quede especificado en qué etapa suceden las medidas cautelares y cuáles son los tipos de medidas cautelares para que la persona pues, no lo sorprenda de qué es lo que está pasando.
Así es, bueno, las medidas cautelares se imponen desde esta parte inicial que comentaba de las partes del procedimiento penal, desde la audiencia inicial, desde cuando el Ministerio Público decide judicializar esta carpeta de un hecho que le hicieron de conocimiento, entonces lo judicializa. Entonces en esta audiencia inicial son varias etapas pequeñas, es una sola audiencia que tiene que haber bajo los principios de continuidad. Es decir, primero el Ministerio Público, si es con detenido, hay un debate respecto al control de detención. Si este pasamos a la siguiente etapa que se le llama formulación de imputación, es decir, donde el Ministerio Público le hace de conocimiento al imputado que se está llevando a cabo una investigación en su contra. Después de esta formulación de imputación viene la solicitud de vinculación a proceso, es decir, el Ministerio Público tiene que exponer sus datos de prueba para ver si se vincula esta persona a un proceso penal. El juez de control es quien analiza si es que hay elementos suficientes y medios de convicción o datos de prueba suficientes para vincularla a proceso. Si esta persona queda vinculada, entonces la siguiente etapa, aquí donde interviene esta parte que pregunta, la imposición de medidas cautelares. Si queda vinculada a proceso, es que sí es sujeta a este proceso porque hay datos suficientes para demostrar hasta ese momento, hasta esa etapa, que la persona participó en la comisión de ese hecho ilícito con apariencia de delito, entonces se imponen las medidas cautelares. Hay varias medidas cautelares, por ejemplo, que muchas de estas son precisamente encaminadas a la protección de la víctima ofendido. Entre esas puede ser, por ejemplo, una garantía económica, que no se acerque a la víctima, al ofendido, que no salga del país. Y la última es la prisión preventiva como medida cautelar. Es decir, que se le impone al imputado que ha sido vinculado a un proceso penal. Se le imponen ¿para qué? Para que precisamente este sujeto a este proceso penal y no se vaya de la acción de la justicia. Perdón. Es una vez que sí queda vinculado, se le impone, es el momento en que se le imponen esas medidas cautelares. Medidas cautelares que van a prevalecer durante todo el proceso penal hasta la sentencia. En este momento, cuando hay la sentencia después de todo el procedimiento penal, es si queda la sentencia condenatoria, bueno, el fallo es condenatorio, prevalece hasta que ya se quede como ahora sí la sentencia, pero durante todo el procedimiento penal va a prevalecer va a ser impuesta esas medidas cautelares. Medidas cautelares que pueden variar depende de las condiciones. Por ejemplo, si le impusieron la prisión preventiva, esta puede variar si cambian las condiciones objetivas, pero desde ese momento se le imponen al imputado las medidas cautelares. Esas medidas cautelares son para el imputado. Y entre esas, como mencionaba, algunas de esas son para la protección de la víctima o el ofendido.
¿Y esto siempre es a solicitud del Ministerio Público?
Así es. Se escucha primero, bueno, si en este momento es un delito donde hay un asesor jurídico, es escuchando se le toma la palabra a los dos. Claro, muchas veces se ponen de acuerdo desde antes, mire, vamos a solicitar esa medida cautelar, el asesor jurídico tiene que estar de acuerdo como representante de la víctima ofendido, y quien lo solicita es el Ministerio Público.
Perfecto.
Ok, aquí es muy importante, creo que para decirle a nuestro público, sí es importante entonces que cuentes con un asesor jurídico, desde el principio de tu situación, de tu problema jurídico que estás presentando, es importante, como lo que nos está comentando, doctor, dar con el asesor jurídico. Mucha gente dice, no es necesario. No, sí es necesario.
Así es.
Porque él va a velar por tus intereses también. O sea, ya son dos personas que van por los intereses de la de la víctima, que es tanto Ministerio Público como asesor jurídico. Entonces, ahí también hay que tener cuidado a todos los postulantes que nos postulamos para ser asesores jurídicos de las víctimas, pues verdaderamente es eso, velar por los intereses de las víctimas.
Y también salvaguardar sus derechos.
Exacto. Y por ejemplo, doctor, si tenemos una situación donde el Ministerio Público o yo como víctima, ¿no? O sea, vamos a ponernos en la situación como víctima. ¿Ves que el Ministerio Público no vela por tus derechos, ni tu asesor jurídico? ¿Qué puede hacer en ese momento la pobre víctima? O sea, dice, bueno, pues ya me tendré que aguantar, me tengo que llevar estos... Ahora sí que me ayuden, o más bien que me entierren, pero pues bueno, yo tengo que hablar con ellos. ¿Qué hacer en este caso?
No, el asesor jurídico, como veíamos en las intervenciones anteriores, es gratuito, lo tiene que poner el Ministerio Público, el Estado, es forma gratuita, es un servicio público, por consiguiente también tiene responsabilidades, tiene aquí como el Ministerio Público, tanto como el asesor como el Ministerio Público, tienen aquí obligaciones, de las cuales, por ejemplo, se pueden conformar de todo esto, las determinaciones del Ministerio Público o del asesor jurídico. Aquí es como cualquier servidor público, pues tiene aquí medios de queja, digamos, hasta ese momento, de queja, de inconformarse con los superiores, etcétera, cuando ver que algo está medio, digamos, medio turbio,
medio chueco, que tampoco se maneja aquí. Yo no sé en qué país estamos hablando, ¿verdad?
Así, no, aquí no.
Pero aquí no se maneja. Eso aquí en México no se establece. Y, por ejemplo, hay una parte que bien lo comenta, doctor, conformidad. ¿Dónde se tiene que hacer? Por ejemplo, mucha gente dice la visitaduría. ¿Qué son las visitadurías?
Sí, son órganos de vigilancia que tienen los servidores públicos, son órganos de vigilancia que velan precisamente por el correcto manejo de la impartición y procuración de justicia. Tanto los jueces como los fiscales o asesores jurídicos estamos sujetos a estos órganos de vigilancia interna de las instituciones. Así también tenemos la Secretaría de la Función Pública, tenemos la figura del amparo, tenemos varios mecanismos de los cuales ahora, como menciona la víctima, al tener mayor preponderancia, un papel más activo cuando es víctima de violación de sus derechos humanos o por la comisión de un delito, tiene mayor participación. Entonces ahora sí tiene más preponderancia, tiene más activo la víctima, ya no es olvidada como en viejos tiempos.
¿Y la víctima se puede acercar a estas dependencias para hacer algún reporte, o siempre es con
un abogado?
No, también tiene, por ejemplo, tenemos en el sistema penal acusatorio precisamente la intervención, incluso ya no como con el Ministerio Público, sino tenemos ahora la facultad de que puede directamente ante el juez a solicitar la impartición de justicia. Claro, en estos casos son delitos menores, delitos económicos, patrimoniales, de poca, digamos, poca cuantía, pero tiene ahora esas facultades de poder incluso, ¿sabes qué? No quiero la intervención del Ministerio Público, yo solicito, voy a solicitar ante el juez el llamamiento al imputado, que sea quien le cometió un delito, puede ir directamente. O sea, hasta esas facultades, esta figura tenemos en este sistema penal que no rige.
Muy bien. Qué bien es, de verdad, saberlo, porque pues mucha gente, y sabemos que, por ejemplo, también el asesor jurídico puede ser privado también.
Así es.
Pero en esa cuestión de privado también hay que tener cuidado, hay que firmar contratos, prestaciones de servicios, para que efectivamente la víctima pueda también defenderse o hacer algo contra el asesor que no es correcto,
que no le lleva a cabo bien su proceso.
Sí, claro. Perdón. El asesor jurídico, como mencionas, también puede ser tanto el del imputado, su abogado, también el asesor jurídico particular. Los abogados postulantes pueden hacerlo. Lo que es importante es que los postulantes, los abogados, sí conozcan el proceso penal, conozcan sus alcances, porque sí ha habido audiencias donde el asesor jurídico sí también es regañado, también no conoce, y pues es importante que conozcan toda la mecánica, las técnicas de litigación, las técnicas de litigación del sistema acusatorio, porque si no, si le va a causar daño y no conoce y se avienta por querer ganar o llevar un caso, donde si no está bien preparado, pues en vez de darle un beneficio, pues
perjudica a la víctima.
Entonces, como siempre lo hemos dicho en el programa, acérquense a los especialistas, de verdad, o sea, ahora sí que si tenemos esa oportunidad de decirles a la gente primero contempla la ley como víctima, cuáles son tus derechos, lo que estás comentando, doctor. Pues, doctor, como siempre, se nos pasa el tiempo volando, cuando estábamos en las casas transmitiendo, igual bastante. Quedan, yo creo que muchas preguntas al aire todavía
sobre este mucho, tema.
Sí, muy amplio este tema, como mencionaba ya constitucionalmente, legalmente, la víctima hay más presencia cuando es víctima de un ilícito penal. cosa que como veíamos no sucede, ¿verdad? Pero sí.
Exacto. Así es. Entonces, lamentablemente yo creo que los casos que hemos visto, aparte de la impunidad, de las cosas que hay de impunidad total, también hay falta de pericia, sobre todo los asesores y sobre todo los ministerios públicos que se han prestado a cosas turbias desde el principio. Entonces, ahí tenemos las consecuencias de muchas, de muchos casos que siguen, ¿no? Y esperemos que ya se acaben, doctor. ¿Dónde sí. lo podemos ubicar? Cualquier persona que tenga alguna duda, algún teléfono al respecto.
Bueno, aquí a través del... Bueno, yo como servidor público, pues estoy en las oficinas, pero... Aquí acérquese al despacho cuando tengan alguna
consulta,
ya saben, acérquese como dice
o cualquier duda que quieran hacerle al doctor.
A través de nosotras, con muchísimo gusto, le vamos a hacer al doctor llegar todas y cada una de sus dudas. Sí,
el teléfono del doctor es el 50.
El de nosotras,
despacho, es el 5-82-03-03-28. El de su servidora, 55-44-50-12-96.
Y el 55-17-49-83-80. De verdad, pues síganos en las páginas del despacho, síganos
en las redes sociales.
Ahí estamos y cualquier duda, de verdad, doctor, le agradecemos de antemano. Y
Un gusto.
Acérquense a los especialistas, por favor, que verdaderamente las personas que sepan este proceso, ¿no?
Sí, pues muchas gracias por la invitación, por este espacio. Queda mucha información, muchas preguntas ahí al aire. Uh-huh. Pues, si la oportunidad, con gusto estaré aquí con ustedes. Y pues si hay algunas preguntas específicas, bueno, ya a través de ustedes.
La aclararemos.
Así es, y con gusto.
Pues muchísimas gracias, no nos queda más que agradecerles de verdad su preferencia y pues ahora sí que nos vamos a estar viendo por aquí, ¿verdad?
Claro que sí.
Muchísimas gracias, doctor, y buen día a todos. Gracias.
Saludos.
La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia. Recuerda sintonizarnos la próxima semana en Debates Jurídicos.